En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y bienvenidos a Bungalow 103. Siempre hablamos de turismo en este espacio que creamos ya hace ahora mismo 8 años. Y hablamos de turismo porque no se nos acaban los temas. Este sector económico y empresarial es una inagotable fuente de noticias, de ideas, de debates, también de reflexiones y de eventos. En este sentido, el jueves pasado, el 31 de marzo, más o menos a esta misma hora, nuestro amigo y contertulio, el periodista experto en turismo Michel Jorge Millares, impartía una conferencia magistral titulada Sociedad civil y turismo, el deterioro de un sector necesario. Este acto tuvo lugar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. La mesa inaugural de este acto estuvo presidida por Juan Andrés Melián, miembro de la Junta de Gobierno de dicha asociación. Y dicho sea de paso, también Juan Andrés es muy amigo de este programa y con tertulio también de Bungalow 103. También estuvo en dicha mesa David Crespo, miembro fundador de la Sociedad Civil Canaria. Hoy vamos a escuchar la brillante intervención de Michel Jorge Millares, que quede como documento en Bungalow 103, pues lleva a cabo una reflexión histórica, la suya, de cómo el producto turístico se ha ido desvinculando de sus propias raíces y también de la sociedad civil. Vamos a escuchar primero, como siempre, las noticias del Vigilante del Faro y después, a continuación, escucharemos a Michel Jorge Millares desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Les dejo con el Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes. El Gobierno de Canarias se plantea la posibilidad de introducir la accesibilidad para discapacitados como factor de promoción del destino turístico en el Plan Estratégico 2017-2020. La propuesta se estudiará de cara al Plan Estratégico Promocional de Promotur y al Plan Estratégico del Turismo. Hasta ahora no ha habido ninguna promoción específica para atraer al archipiélago a turistas con alguna discapacidad, que suponen el 10% de la población europea. Más asuntos. Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destaca que el 95% de las personas encuestadas en 8 localidades de la península conocen la ciudad como destino turístico, del que valoran el clima, las playas, la cultura, el carnaval y la alegría de su gente. Las proyecciones del trabajo de la empresa de técnicos en socioanálisis TSA, que se basan en más de 1.600 encuestas, estiman que la capital Gran Canaria acogerá durante 2016 a unos 173.000 turistas nacionales, una cifra muy similar a la registrada el año pasado. Pedro Quevedo es el concejal de turismo de la capital Gran Canaria.
Nosotros estamos tratando de consolidar a Las Palmas de Gran Canaria como el principal destino turístico urbano de Canarias, porque lo es, entre otras cosas.
Y cerramos hablando de conectividad aérea. El aeropuerto de Gran Canaria ha comenzado a operar en la primera semana de la temporada estival 4 nuevas rutas con las ciudades de Birmingham, Zurich, Milán y Budapest. La ruta a Birmingham se inició el pasado jueves, operada por la aerolínea Norwegian y con una frecuencia semanal. Asimismo, el pasado sábado, Vueling empezó a operar la conexión con Zurich y ahora lo hace con Milán, unos enlaces que tienen una frecuencia semanal los sábados y los lunes, respectivamente. Por su parte, la aerolínea irlandesa Ryanair inauguró el domingo una nueva ruta con Budapest con una frecuencia semanal, todos los domingos. Estas han sido las noticias más relevantes del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Otra herencia de UNESCO, y la Casa del Turismo se abrió recientemente después de casi 4 décadas de ignominia tras ser traspasado desde el Ayuntamiento a la Administración Central del Estado, que lució como oficinas administrativas. La sociedad civil fue la que puso en marcha aquellos proyectos y la que hizo posible el desarrollo turístico después de la guerra civil y la guerra mundial. Pero ayer, viendo la prensa, pues me encontré con un artículo que hablaba de que Las Palmas de Gran Canaria se había convertido en uno de los principales destinos del mundo para los nómadas digitales. Los nómadas digitales son unos señores que con sus ordenadores van a una ciudad y se trasladan y viven en ella porque se encuentran muy cómodos tiene recursos turísticos, culturales, etcétera, etcétera, que hacen fácil la vida para este nuevo forma de trabajar, esta nueva forma de ser profesionales, que no tienen que estar radicados en una oficina durante las 8 horas diarias permanentemente, sino que pueden estar en cualquier punto del mundo. Pues Las Palmas de Gran Canaria figura como uno de los destinos fundamentales. Y aquí, en los colores, pues ven los motivos por los que se valora Las Palmas de Gran Canaria. Si se fijan, los que están en rojo y en naranja son precisamente los que tenían que haber abordado las administraciones públicas. Un wifi gratuito en toda la zona, la mejora de la seguridad y de la conectividad, etc. No sé si se verá bien, pero yo les garantizo que el resto, clima, seguridad, tolerancia, etcétera, etcétera, son rankings que son propios de una sociedad desarrollada como la nuestra. Y lo mismo sucede con los museos turísticos. Nos hemos visto con que somos uno de los destinos que más crece como crucero turístico, y sin embargo no es que nosotros hayamos ido a ofrecer las delicias, las características extraordinarias que tenemos como puerto y que las tuvimos hasta los años 60, siendo uno de los principales destinos de crucero. Son ellos los que han visto las posibilidades, las potencialidades, y al final hemos tenido que ir contracorriente haciendo muelles para que puedan atracar. Lo mismo con los ciclistas. Hoy día, si cualquiera de ustedes viaja al sur y coge cualquiera de las carreteras, se encontrará con una interminable oleada de ciclistas recorriendo las carreteras de nuestra isla. No hemos preparado la isla para ellos, pero sin embargo ellos saben y quieren que esta isla se convierta en uno de los destinos preferidos por los ciclistas europeos. Y otro ejemplo claro es nuestra conversión como uno de los principales destinos en el mundo en el turismo LGTB. No ha sido la administración quien ha impulsado eso, han sido los propios empresarios los que han puesto en marcha la reconversión y tematización de un centro comercial que estaba obsoleto, que no tenía futuro, como es el Jumbo, y lo han convertido en uno de los lugares más reconocidos del planeta. Hablar de turismo es hablar de la marca. Nosotros hemos tenido esos éxitos que comentaba antes gracias a diferentes aspectos que han hecho de nosotros una marca conocida internacionalmente a lo largo de la historia, ¿no? Y la marca, es algo inmaterial, indivisible, y le aporta valor añadido al producto, al objeto, al servicio, ¿no? Y se encuentra en el mercado, en el cerebro y en los corazones. Es una cosa intangible, pero se diferencia de ello del producto, porque el producto sí es tan simple, tiene su precio y tiene sus prestaciones. Pero la marca puede hacer que en un simbolito así, en un zapato, haga que este cueste 100 veces más que otro, igual, pero sin ese simbolito, ¿no? Y yo definiría la marca como algo que tiene la propiedad de presentarse a los ojos y de huirse entre las manos. ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo José Viera y Clavijo, uno de los fundadores de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País en el siglo XVIII. Y lo dijo a colación de la isla de San Borondón. San Borondón es una marca imaginaria de un destino milagroso que la gente quería visitar en vida, ¿no? Y nuestra marca, la primera marca de salud y naturaleza en la historia de la humanidad, no es del siglo XVII, XVIII y XIX, es de 2000 años antes de Cristo, cuando Homero, al escribir la Ilíada y la Odisea, sitúa donde están nuestras islas, las islas afortunadas, las islas de los bienaventurados, las macaronesias, macarones hoy, que, a diferencia de otros archipiélagos, pues tiene ese reconocimiento desde la primera obra literaria del occidente, de la civilización occidental, y que se ha mantenido a lo largo de los siglos en todos los desarrollos artísticos, literarios y culturales. Por ejemplo, yo siempre insisto en que nosotros nos llamamos Islas Afortunadas, y sin embargo, cuando nos dicen la Polinesia, imaginamos un paraíso terrenal, y además una marca muy consolidada en todo el mundo. Polinesia significa muchas islas. Melanesia significa las islas de los negros. Nosotros nos llamamos las Islas Afortunadas, y sin embargo no aprovechamos la potencialidad de esa marca, y estamos vendiendo pues la Europa tropical y marcas inventadas por consultoras que apenas conocen nuestra realidad. Y como decía antes, esa marca ha evolucionado, las Islas Afortunadas ha terminado convirtiéndose en el Jardín de la Delicia, en los Campos Elíseos, el Jardín de las Hespérides, y la literatura árabe nos situaba o la consideraba las Islas de los Hombres Felices. Y vemos en el cuadro del Bosco cómo Adán y Eva estaban en un paraíso terrenal donde había un drago, y así podemos encontrar en todas las representaciones literarias y artísticas referencias a Canarias como ese paraíso. Pero además se da la casualidad de que el mundo vivía entre China y el Mediterráneo y no existía nada más. Y en 1492 pasa por aquí Cristóbal Colón y entonces cambia la historia de la humanidad. Y la cambia pasando por Gran Canaria y por La Gomera, en su primero, segundo, tercer, cuarto viaje, ¿no? Pero no solo él, sino que además a continuación todos los grandes navegantes, todos los descubridores pasaron por nuestras islas. Aquí pueden ver, apreciar las rutas que había, que no solo era de hombres, de descubridores, de ejércitos y de tropas, sino que también era el retorno de cultura, de productos y de especies en las que Canarias tiene un papel muy relevante, ¿no? Y pasamos del siglo XV al siglo XVII. Tenemos aquí al autor de la primera guía de Gran Canaria, don Pedro Agustín del Castillo. Escribe un libro que regala al que era el responsable de la audiencia, en el que recoge todas las características geográficas, culturales, históricas, incluso elabora una serie de mapas para recorrer y conocer la isla. La familia del Castillo tiene una relación importantísima a lo largo de nuestra historia con la actividad turística, que ya la veremos a lo largo de esta pequeña conferencia. Pero ya lo vemos que está en los propios inicios del conocimiento turístico de la isla. De hecho, creo que es el segundo conde, Francisco Javier del Castillo y de Vergara, en el siglo XVIII, con José Miguel Clavijo y otros próceres de la isla, crea la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y resulta que Miguel Clavijo es el primer gran viajero español en la Europa de ese siglo, el que conoce a Robespierre, el que conoce a los grandes ilustrados en la Revolución Francesa, el que conoce también a los emperadores austrohúngaros, y además él y Bettencourt, el ingeniero tinerfeño que trabajó con el zar de Rusia, son los primeros que hacen volar globos en España, con esa vocación de la necesidad de conocer distintas formas de navegación y de viajar. Y no solo descubridores, sino también científicos. A lo largo de toda nuestra historia hemos sido una especie de laboratorio o de escaparate para el estudio de la naturaleza. Un estudio de la naturaleza que ha traído aquí, pues, entre Bernard Humboldt e incluso Darwin, que no pudo desembarcar en las islas porque su barco fue declarado en cuarentena, pero que si no hubiera sido por esa cuarentena, probablemente la teoría de la evolución no se hubiera escrito en la Galápagos, sino en las Islas Canarias, ¿no? Y eso hasta nuestros días, con números especiales escritos en la revista National Geographic en el siglo pasado, dedicados a Canarias. Y volvemos a la familia del Castillo. En el siglo XIX, Leonor del Castillo hizo las primeras alfombras de flores en el barrio de Vegueta. Lo que pasa es que se casó con un tinerfeño, se fue a la Orotava, y ahora resulta que la Orotava es la madre de las alfombras de flores, que tiene un atractivo turístico extraordinario, ¿no? Pero en ese siglo, en 1845, perdón, porque no he podido añadir esto, en 1776 se constituye la Real Sociedad Económica de Amigos del País, como dije antes, ¿no? Y en 1844 se crea el Gabinete Literario. Son dos instituciones de la sociedad civil que propugnan en sus fundamentos y en el trabajo de sus miembros el desarrollo de la sociedad canaria, de la comunidad canaria en todos sus aspectos. De hecho, fruto de la iniciativa del Gabinete Literario, en 1845 se crea la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, la primera que se crea en España, aportando a la actividad cultural canaria, pues, no solo el prestigio de contar con una institución de ese tipo, sino toda la actividad de conciertos y formación que necesitaba nuestra sociedad y que atendía a las necesidades de todos los viajeros que venían a la isla. Viajeros que, como pueden ver en esta fotografía, son reproducciones de libros de los distintos viajeros alemanes y británicos que vinieron por las islas y que dejaron una amplísima literatura respecto a la bondad de nuestro clima o la belleza de nuestro paisaje. Nosotros, gracias a esa relación entre continentes, desde que pasó Cristóbal Colón, los descubridores y los científicos por las islas, pues somos una de las regiones que más rápidamente y más prontamente desarrollaron el comercio internacional. No olvidemos que el reconocimiento de nuestras características, nuestras peculiaridades geográficas, tuvimos la declaración del Foro Real, que según los economistas es la primera normativa en el mundo que se hace para declarar un espacio como, ahora se le llama paraísos fiscales, pero en aquella época era la apertura total al comercio internacional. De hecho, en el cuadro superior vemos al burgomaestre de Amberes cuando recepciona un barco que viene de Canarias cargado de azúcar. Gracias a esa relación comercial tenemos una de las mejores y más importantes colecciones de arte flamenco del mundo en estas islas. Y lo mismo sucede con el Canary Wharf, que son las dos fotos inferiores, ¿no? Los puertos de Londres se abren al comercio de todos los productos agrícolas y hortícolas y frutícolas, y ahí tienen pues los plátanos, como los cargaban desde el mismo puerto en los vagones de los trenes para llevarlos a los mercados de Londres, o los barriles de vino que iban desde Canarias y que eran reconocidos desde la época de Shakespeare como un vino que perfumaba la sangre. Pero lo fundamental, la diferencia y el comienzo importante del desarrollo del destino turístico es nuestro clima. Nuestro clima, que hace que en plena revolución industrial, cuando vemos esos trenes y esas maquinarias que empiezan a contaminar todos los países europeos, que no tiene nada que ver con la contaminación actual, sino que era verdaderamente criminal los humos que producían, pues se encuentran con que hay aquí un lugar donde en cualquier época del año encuentran un clima benigno, una luz prácticamente todo el año, y que en el que pueden curarse de las enfermedades propias de la revolución industrial. Entonces tenemos aquí un anuncio de aquella época, de comienzos del siglo XX, en el que se anuncia el Hotel Kinney, en el que habla del clima bueno para inválidos enfermos. Mucho mejor que Madeira. Madeira era el primer destino de salud que habían descubierto los británicos, con termas, aguas termales y aguas minerales de gran calidad. Entonces tuvimos a principios del siglo pasado un desarrollo extraordinario turístico en el que teníamos 6 balnearios para enfermos, entre ellos pues Azuaje, los Berrazales, el del Cristo en el Rincón, incluso al lado del Hotel Santa Catalina había un balneario. Tuvimos en el año 1891 la creación del primer club de golf y paralelamente del primer club de tenis que se abre en España. Y bueno, tenemos en 1911 la Palma de Gran Canaria. En la isla, en la ciudad habitaban 60.000 personas y sin embargo teníamos 13 hoteles, lo que da una magnitud de la importancia que tenía la actividad turística a principios del siglo pasado. 3 hoteles, pero no hoteles para 10 de 2 camas o de 3 camas, sino hoteles de la calidad del Santa Catalina, entre cuyos accionistas están los británicos, pero también está la familia del Castillo. En aquella época era la condesa Ana Fernanda del Castillo cuando se inaugura el hotel, pero según el profesor Antonio Macías, en el registro de los accionistas del hotel figura la familia del Castillo. Y aquí se crea en 1903 la primera institución pública relacionada con el turismo, la Comisión Regia Nacional de Turismo, que la crea el reinado de Alfonso XIII, perdón, Alfonso XII. En aquella época ya teníamos hasta rutas turísticas que le llamaban la Vuelta al Mundo. La Atalaya, Bandama, la Bodega del Monte, era una ruta que los turistas que venían en los cruceros para ir a cualquier otro destino realizaban en un día y se quedaban verdaderamente asombrados por encontrar un poblado troglodita, porque la Atalaya era un poblado troglodita donde fabricaban sus propios utensilios y enseres en barro, y encontraban también pues el desarrollo turístico que tenía, el industrial que tenía ya la Sociedad de las Palmas de Gran Canaria, junto a las espectacularidades pues, de la cantera de Bandama, las playas de las canteras y las caravaneras, o los vinos de, que eran tan valorados por el Shakespeare y que los europeos todavía conocían y demandaban. Pasamos al año 1910, que es cuando aparece la revista Canarias Turista. No es la primera que se publica en España, porque paralelamente el mismo año aparece la revista SAF, que es la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, que es la primera entidad que se crea en España para promocionar turísticamente un destino. Pero aquí ya lo teníamos también, teníamos la Junta Municipal de Turismo, que se crea en 1910, pero sobre todo en 1915, en el Gabinete Literario, entidad de la sociedad civil, se crea la Sociedad de Fomento y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas en aquella época, porque Las Palmas de Gran Canaria todavía no era el gentilicio en la toponimia de esta ciudad. Esta sociedad cuenta con, para su creación, con figuras relacionadas con personas que han viajado, que han conocido otros escenarios, que han sido personas que han creado fortuna. La familia Suárez Galván de Guía son de los primeros que hacen el gran tour norteamericano porque tenían una fortuna enorme gracias a su enriquecimiento con todo tipo de industrias en Cuba. Son los que crean el Banco Nacional de Cuba, crean la Cámara de Comercio de Cuba y tienen oficinas en Wall Street, en Amberes, en Liverpool, etcétera, etcétera. Y son partícipes en la creación de esta sociedad de fomento. Y Francisco González Díaz, una figura singular que a la izquierda de su imagen nos encontramos con la portada del libro Cultura y Turismo, publicado en 1911 en Las Palmas de Gran Canaria, donde hace una serie de artículos en los que intenta vincular o relacionar la actividad turística con el necesario desarrollo cultural de esta sociedad que había padecido durante el siglo XIX la ignominia y los abusos de la capitalidad en Santa Cruz de Tenerife, que era la capital de la provincia única de Canarias. Estamos ante un mapa de la guía turística que se publicó en ese año. En ese año recibimos 35.000 turistas, estamos hablando de 1910, con 13 hoteles, y había ese concepto de buscar un desarrollo turístico típico del Mediterráneo, ¿no? Los Saint-Tropez, Misa, Cannes, y entonces se desarrolla la zona que hoy conocemos como Chamán, proyecto de la Barriada Carló, con un casino, varios hoteles, está recuadrado en esta imagen, y un resort turístico de alto nivel para ese tipo de turista que se pensaba que era el que iba a tener éxito en la época. Fíjense que Chamán iba a tener ese resort y paralelamente en la otra colina se encontraba el campo de golf del Lomo del Polvo, donde estaba el primer campo de golf creado en España. Y en 1918, la Sociedad Civil Canaria crea la Escuela Luján Pérez, cuya sede actual es en este edificio. La Escuela Luján Pérez tiene un papel fundamental en su creación. Domingo Doreste, Frailesco, que es el que acuña lemas turísticos tan importantes que han durado tanto como Continente en Miniatura, o denominar al Roque Partido de Agaete el Dedo de Dios. Y su concepto sobre el turismo, sobre el territorio y sobre el paisaje hace que se desarrolle un movimiento único en Europa, que es el indigenismo, que es el que rescata los valores del paisaje, de las tradiciones, de la cultura y todos los aspectos que se convertirían con el tiempo en elementos productos de atracción turística. Pero también hay un personaje fundamental en este momento de la historia, que es Néstor Martín Fernández de la Torre. Es el verdadero ideólogo del turismo de nuestra isla. De él son las ideas de reconvertir los riscos y los poblados canarios en esas visiones de Gran Canaria que pueden ver en la zona inferior a ambos lados, o la creación de infraestructuras necesarias para el desarrollo turístico. Como decía antes, el Parador de Tejeda, el Pueblo Canario y la Casa del Turismo. En el año 28 pasamos de la Comisión de Turismo que había creado la monarquía de Alfonso XII a la creación del Patronato Provincial de Turismo. Estamos hablando de la época Y es en esa época, entre los años 20 y 30, cuando Néstor realiza todo su testamento ideológico sobre el turismo. Y yo lo destaco en tres aspectos. En primer lugar, toda actividad, convertirla en una obra de arte. Ahora hablamos de calidad. La calidad es una obra de arte en sí misma, pero este concepto va más allá, va en el sentido de que cualquier aspecto de nuestra vida tiene que ser un elemento que satisfaga todas nuestras necesidades espirituales, no solo las materiales. También habla del tipismo, toda la recuperación de las tradiciones, de la etnografía y de los valores populares que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Estamos hablando de hace aproximadamente 80 o 90 años. Y sobre todo, y respecto a Maspalomas, plantea que no consigamos las cosas en pequeño, sino en grande, con las vistas en el porvenir. Él veía venir el turismo. En aquella época, a Gran Canaria llegaban un par de cruceros a la semana y un hidroavión a la semana con 20 pasajeros. Y sin embargo, ya creó infraestructuras para atraer un incipiente turismo pensando en el futuro que iba a ser muchísimo más masivo de lo que era en aquel momento. Y ahí lo tenemos en la celebración en el Teatro Pereira II, que se llenó, que tuvieron que sacar ventorrillos por toda la manzana alrededor del edificio del Pereira II para la fiesta del tipismo que celebró. Y en los círculos, no sé si los ven, en los círculos en rojo, tienen a Domingo Doreste Frailesco, a Néstor Álamo y a Pancho Guerra. Hay muchísimas más personas de la sociedad del momento, pero yo he podido reconocer solo a ellos. Esto fue en 1934. La foto de al lado es la misma fiesta del turismo, pero en Arrecife de Lanzarote en 1935. Para que vean ustedes cómo el impacto, el efecto de Néstor Martín no se limitó solo a Gran Canaria, sino que se extendió a otras islas, y además hay referencias de celebraciones de fiestas del tipismo en la isla de Tenerife posteriores, ¿no? Y 1934 es el año en el que se crea el Sindicato de Iniciativas de Turismo en las Palmas de Gran Canaria, creado por la sociedad civil y con participación de Néstor, de Frailesco y todo, una gran cantidad de próceres de la isla. En 1936 se aprueba en Francia la ley de las vacaciones pagadas para los trabajadores. Eso cambia totalmente el concepto de turismo. Ya el turismo no es para las élites, para la aristocracia o para la alta burguesía, que era lo que venía aquí hasta ese momento, que eran los que podían disponer de capital para pagarse el viaje y aparte de eso de tener tiempo para poder disfrutarlo. Y en 1938, ya en plena guerra civil, el gobierno franquista crea la División General de Turismo dentro del Ministerio de la Nación y al año siguiente la traslada al Ministerio del Interior. Abordan el turismo como un problema de seguridad pública, o sea, garantizar una serie de servicios, de seguridad, pero estaban en plena guerra, o sea que tampoco creo yo que tuviera mayor sentido, ¿no? Es en 1951 cuando se crea el Ministerio de Información y Turismo, que lo dirige Arias Salgado. Duró 10 años, o 11 años, fue sustituido por Fraga en 1962 y fue destituido porque fue el que un congreso europeo en el que ya se iba a abordar la Unión Europea, pues él fue el que lo calificó como el contubernio de Múnich. ¿Por qué? Porque esa Unión Europea se planteaba desde los principios de democracia, ¿no? Y él estaba en contra, y no solo eso, sino que además utilizó el Ministerio de Información y Turismo durante más de una década para financiar actividades de peregrinaciones santas, años jubilares y nada más. Pero en esa época, aquí en Gran Canaria, se había desarrollado la semilla que había sembrado Néstor Martín Fernández de la Rosa. Tenemos entre 1945 y 1969 la publicación de la revista Isla por el Centro de Iniciativas y Turismo. A Néstor Álamo le encargan la creación de la Casa de Colón, que es hoy día el sitio de referencia por el que pregunta, por el que más preguntan los turistas cuando llegan a Las Palmas. Se crea el Jardín Canario, se crea la Romería del Pino con un carácter de desarrollo típico para atraer, para fomentar la atracción turística, y Hay otra revista también interesante, de la que se habla muy poco, que es Mujeres en la Isla, que dura más de una década, y en la cual hay artículos relacionados con el turismo, con los principios morales y éticos. O sea que estábamos bastante mucho más informados e interesados en el turismo que en otros lugares, ¿no? En 1959 pasa del sindicato a Centro de Iniciativas de Turismo. Aquí tenemos la fotografía del acto constituyente, en el que todos los altos cargos de las administraciones en Canarias, el gobernador civil, Abundaño Corbuga, etcétera, etcétera. Esto no es la inauguración, esto es una de las reuniones de la constitución de una directiva. Pero todas esas reuniones tenían el máximo rango oficial. Eran las instituciones que veían que la sociedad civil aportaba iniciativas, proyectos, y además ponía en marcha los elementos promocionales que no habían desarrollado las propias administraciones. La revista Isla, por ejemplo, fue una iniciativa promocional del Centro de Iniciativas de Turismo, que se autofinanciaba. Decíamos que Néstor había dicho en 1938 que había que pensar en el futuro y a lo grande para desarrollar más palomas costa canarias, ¿no? Y aquí tenemos una foto de cómo era en la época, en los años 40, 30, 50, aquel paraíso, ¿no? Y la familia Condal otra vez toma el resto, coge el guante que lanzó Néstor décadas antes, 25 años antes, y Alejandro del Castillo y del Castillo lanza el concurso internacional de ideas más palomas costa canarias. En aquel momento llegaban a la isla 58.000 turistas al año. Lanza el concurso y el impacto es inmediato. La construcción de la Rotonda, Nueva Suecia y demás urbanizaciones da paso a un desarrollo importantísimo y extraordinario en muy poco tiempo. Pero además, el hijo de Alejandro del Castillo y Raúl de Laguna, no solo consolida el proceso de desarrollo de Maspalomas Costa Canaria, sino que crea los elementos necesarios para que Maspalomas Costa Canaria no sea solo sol, playa y alojamiento. Crea el primer aeroclub privado para turismo de España, el primer templo ecuménico de España, dedicado al turismo, el primer parque temático de España, el Sioux City, y el primer centro bioterápico. Pero además, la inversión de la familia del Castillo para dotar de infraestructura a ese emporio turístico naciente, crea lo que se ha denominado la red del condado, que incluye presas y toda la red de distribución de esas aguas para poder abastecer a la zona turística. Crea la empresa eléctrica de Maspalomas en masa, porque UNELCO le pide 60 millones de pesetas de la época para llevar el tendido de tensión a la organización turística, o sea, prácticamente un chantaje. Crea las telecomunicaciones, los viarios, los restaurantes, algunos hoteles. De hecho, en aquel momento encarga a Manolo de la Peña, al arquitecto que busca a los mejores arquitectos del momento para hacer el mejor hotel del Atlántico, que es el Maspalomas Oasis, crea los viveros, el viario, todo eso, con los fondos que iba consiguiendo la familia Condal de la venta de parcelas, de terrenos y la construcción de apartamentos. Fíjense que el desarrollo fundamental, y por eso ahora tenemos y somos uno de los principales destinos europeos en oferta extrahotelera, permite que la renta que se obtiene del turismo se extienda a muchísima gente. A diferencia del modelo de Tenerife, donde prácticamente son grandes cadenas o inversores foráneos los que desarrollan el sur de la isla de Tenerife, aquí se desarrolla en un primer momento con la industria de la oferta extrahotelera, que son gente que pone una cantidad y prácticamente con el alquiler de esos apartamentos van amortizando la inversión y al final se quedan con un inmovilizado que ha permitido que muchísimas familias hayan podido tener beneficios de la actividad turística en la isla. Crean el primer campo de golf de 36 hoyos, crean o apoyan o financian la celebración del Festival de Ópera de Las Palmas, uno de los más antiguos de la archipiélago, y en los años 60 como decía antes, Manuel Freire Ibarne asume el Ministerio de Información y Turismo y se produce el mayor boom de desarrollo normativo, legislativo y de creación de organismos y empresas turísticas públicas de nuestra historia, ¿no? Se crean los decretos de todo tipo que afectan a todas las actividades, agencias de viajes, camping, todo ello está ya regulado. Se crea el Instituto de Estudios Turísticos, su Secretaría de Turismo, se declara Canarias como zona de interés turístico para poder facilitar inversiones con autorización de hasta el 100% de capital extranjero en el desarrollo de proyectos turísticos. Y en el año 66 se crea la Feria del Atlántico, tenía que haberse creado en Tenerife, pero el boom de empuje económico de Gran Canaria era tal que hizo que sí o sí se desarrollara en las Palmas de Gran Canaria esa feria, y el año siguiente, en 1967, se celebra la primera Expo Tour que se celebra en España, la Feria Turismo, la primera que celebra el Estado español, y que es 20 años antes de la creación de Fitur, el gran exponente del potencial turístico de nuestro país. Maspalomas se ha convertido en la primera gran ciudad turística de España. Es el primer destino en el mundo para los turistas nórdicos. Es el primer destino europeo de turismo LGTB. El primer destino europeo de invierno. El primer destino por repetición del mundo. O sea, aquí los turistas no vienen una vez al año, sino que vienen varias veces al año, en gran cantidad. Y como decía antes, tiene la mayor oferta extrahotelera. Aquí tenemos a los dos Alejandro de Castillo en la celebración del 50 aniversario de Maspalomas Costa Canaria, que tuvo lugar en 2012. Pero ese impulso que la sociedad civil, la familia, las entidades dan al turismo no pasa desapercibido. Existe en Gran Canaria y con gran tradición y arraigo el Scal Club, que en el año 1963 celebra el Congreso Internacional de los Scal Club en Gran Canaria. Imagínense, en 1963, que venían 243.000 turistas al año, los recursos, los equipamientos que había en esa época para poder atender en una misma semana a 1.000 personas. Hubo escalegas, socios de los Scal Club, a los que hubo que alojar en las casas de amigos y de particulares, porque no había la infraestructura necesaria. Y la promoción, pues ya ven los anuncios, ahí tenemos a Manuel de Lara Padín, que era el presidente del Scal Club de Gran Canaria en aquella época, y fue pues, otro espaldarazo como lo fue el concurso internacional de ideas de Maspalomas Costa Canaria. La familia del Castillo también se preocupa por la promoción del turismo en Gran Canaria, pero no solo en Gran Canaria, sino en todas las islas, y lanza la revista Costa Canaria, una revista muy lujosa, de gran calidad, dirigida por Carlos Irizarri, y que se publica durante 12 años entre 1965 y 77. Y tiene lugar en las Palmas de Gran Canaria la celebración del Congreso Mundial de las Agencias de Viajes Europeas y Americanas. Y se crea, en esta reunión que se celebra en Gran Canaria, la FUAP, en anglosajón la UFTA, que es la unión de todas las agencias de viajes y que es la que regula las relaciones entre las agencias de viajes en todo el mundo actualmente. El señor que está en la parte superior es el ministro de Economía alemán, que lanza una ley, la ley Strauss, Joseph Strauss se llama, que permite que los beneficios de las clases medias y de las empresas alemanas puedan invertirse en el extranjero en países subdesarrollados. Porque el boom del crecimiento económico alemán tras la guerra y tras el plan Marshall de inversiones en Europa provoca pues, un excedente de capital en la mayoría de los países, pero sobre todo en Alemania, que hace posible esa norma, no más que posible, necesaria. Pues las Islas Canarias, España, es uno de esos países subdesarrollados donde se puede invertir. Y fruto de esas inversiones, pues tenemos el fondo de inversiones GEAFOM, que compró Corralejo y la Isla de Lobos, o el grupo de inversor IFA, que también se aprovechó de esa ley para poder invertir en Canarias. La muerte yo creo que bastante prematura, de Néstor Martín Fernández de la Torre, no hizo que desapareciera su legado. Ya vimos pues figuras como Néstor Álamo, Pancho Guerra, el Centro de Iniciativas de Turismo, o sea, hubo un legado importante en nuestra isla, pero también, sobre todo, en un personaje que también va a ser fundamental en la historia del turismo de Canarias, que es César Manrique. Pero César Manrique lo toca una época mucho más complicada. O sea, estábamos hablando de que a principios del primer tercio del siglo XX el turismo venía a cuentagotas, los medios de transporte eran los que eran, y sin embargo a César Manrique le toca pues el boom de los vuelos charter y el boom del desarrollo de la industria aérea. Y aquí lo vemos en el restaurante Mirador Altavista, con la vista del Puerto de la Luz, pensando cómo desarrollar el turismo en la isla de Lanzarote. Fíjense el tipo de turista que en los años 60 venía a la isla, totalmente etiquetado, con un alto nivel adquisitivo y de gasto, muy diferente al que podemos ver hoy día, pero que era el turismo que podía venir en aquella época, que ya desde el año 36 ya existía la ley que permitía a los trabajadores, a los manufactureros alemanes o nórdicos viajar pagado durante un tiempo determinado, pero aún así llegar a las Islas Canarias no era tan sencillo ni tan barato, ¿no? Y a César Manrique lo que le preocupa es, hablábamos del tipismo y del arte como inspiración en la vida de Néstor Martín Fernández de la Torre, y a César Manrique lo que le preocupa son los paisajes culturales y naturales. Esta foto que pueden ver de la playa de las Canteras en 1960 choca, parece que hoy es cuando vimos el turismo de masa, pero en realidad el boom turístico de los años 60 de las Palmas de Gran Canaria era impresionante, y él no quiere repetir ese esquema y quiere desarrollar un turismo diferente en la isla de Lanzarote. Y de hecho yo creo que tanto Néstor como César son los artífices, se adelantaron muchísimo, eran los profetas, los más avanzados para lo que llamamos reservas de la biosfera. Ellos en realidad lo que querían era que el turismo fuera no una actividad compatible, sino una actividad integrada en el entorno natural y en el desarrollo social del destino. Entonces César lo que hace es que se introduce en los espacios, se introduce en la tierra y la convierte en elementos visuales, históricos y artísticos. Entre 1966 y 1990, pues abre los ameos, el monumento al campesino, el mirador del río, los aljibes, la casa de Taiche, el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, el Hotel Las Salinas, el restaurante del Diablo en el Parque Nacional de Manfalla, el auditorio de los ameos y el jardín de cactus. Prácticamente se van abriendo temporalizados en el tiempo todas estas infraestructuras turísticas. Desde la muerte de César no se ha abierto nada. No solo eso, sino que incluso una obra que dejó medio terminada, que era el Islote del Amor, se encuentra ahora en total estado de abandono. Y así como Néstor hablaba de hacer de la vida una obra de arte, César lo que dice es aplicar el arte a la vida. El mismo concepto con distintas palabras. Néstor hablaba de tipismo y César, con un lenguaje más duro, más directo, más reivindicativo, dice que un pueblo sin tradición está condenado a morir. Y aporta a su proyecto la necesidad de hacer pedagogía del turismo, de hacer difusión de la actividad turística como un elemento de arte que además va a educar a los propios turistas que vienen a la isla de Lanzarote. Les va a hacer sentir el interés y la atracción por la naturaleza. Y luego está su lenguaje, su mensaje de pánico, de terror ante lo que estaba sucediendo en la isla de Lanzarote en los años 80 y 90. El miedo, masificación, especuladores y destrucción. Un lenguaje muy crítico con lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, entre comillas, entre 1974 y 1981 se estanca la llegada de turistas a las islas. Es cuando se repercute en nuestra sociedad los efectos de la crisis del petróleo que comenzó con la guerra del Golfo en 1973. Pero también aparecen el cambio de la gestión de una sociedad civil entusiasmada, con iniciativa, emprendedora, por la burocratización y la gestión pública de la actividad turística. Las causas, pues, la creciente importancia económica que tenía el turismo en las islas y en España, la globalización que se está produciendo en todo el sector turístico y el desarrollo de tecnología, de la mercantilización de la actividad y cómo afecta a todos los sectores. Entonces, lo que es la legislación, que ya vimos cómo había arrancado en los años 60, se convierte y se desarrolla a una velocidad de crucero, empiezan a aparecer leyes y leyes y leyes, muchas de ellas contradictorias entre sí, y lo que sí abordan desde las administraciones públicas es el control de la promoción y del marketing turístico. Los efectos, pues ahí están, crece la administración pública, crecen los impuestos, pero también crece, o debería de haber crecido, una seguridad en la gestión administrativa del turismo y la profesionalización, que para eso pues se supone que se habían creado programas educativos y formación para el sector. Y en 1975 surge el Patronato del Turismo, el Patronato Provincial. En aquel momento existía la Mancomunidad de Cabildo, de Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura, e incluso el Patronato Provincial de Las Palmas lleva a la isla de Tenerife de la mano a sus promociones en Europa y en Estados Unidos. Y ha tenido un avatar, en el año 85 deja de ser provincial, se convierte en insular, se desarrolla la administración autonómica, en un principio es la sociedad de Saturno, luego se convierte en Promotur, y las competencias y el dinero ya no lo tienen los cabildos, lo tiene el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, bueno, estamos hablando del cambio también de una época, en los años 60, había censura por todos lados. Aquí tenemos la boda de Sara Montiel, la foto que se publicó y la foto real. Y aquí tenemos la primera foto promocional con Tulio Gatti en 1977. Desaparece la censura y el Patronato del Turismo le encarga esta imagen onírica de playa, sol y buen clima, ¿no? Y el Patronato del Turismo nace con un presupuesto de 28 millones de pesetas, pero crea 11 comisiones de trabajo. En las comisiones de trabajo se encontraba gente de la sociedad civil. César Manrique, Juan de Río Ayala, personajes que altruistamente acudían a las reuniones y aportaban sus ideas. Una colaboración que desaparece de inmediato, se profesionaliza y politiza la gestión de la actividad turística. En 1974 el Centro de Iniciativas y Turismo advierte que no tiene fondos para poder proseguir con sus publicaciones y con sus acciones promocionales, porque ya se lo han retirado las administraciones, y se va desarrollando toda la administración mientras que va languideciendo la sociedad civil. En 1995 el Patronato Insular del Turismo ya tenía 40 trabajadores en plantilla, en el principio tenía 7, incrementa la actividad que desarrolla. En el año 2015, pues ya cuenta con 65 trabajadores y departamentos muy especializados.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y tras esta conferencia de Michel Jorge Millares, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos enseguida.
El Guiri se queja. Esta semana nos hacemos eco de la queja que nos ha hecho llegar un grupo de jubilados madrileños que ha visitado recientemente los Tilos de Moya para conocer la cara verde de la isla de Gran Canaria, a la que llegaron por medio del Imserso. La naturaleza insular, que contó con el complemento de la lluvia, sorprendió a estos visitantes, que quedaron, según nos cuentan, cautivados por la flora autóctona. La belleza del paisaje les hizo reflexionar sobre lo poco que se conoce en las islas en la península, algo que han achacado a promociones más centradas en el turismo de sol y playa. Ahí queda ese tirón de orejas. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. En Radio Canarias, Bungalow 103.
Viaje con nosotros.
Esta semana en El Brinco les proponemos un viaje de larga distancia. Abróchense los cinturones porque ponemos rumbo a Camboya.
De todo al pasar.
Empezamos nuestra ruta en la capital, Phnom Penh, considerada en su día como la más hermosa de las construidas por los franceses en Indochina. A pesar del tráfico y del desarrollo urbanístico, la ciudad conserva hoy ese ambiente que en otros tiempos la hizo famosa por su encanto. La Residencia Real y el Museo Nacional son algunos de sus atractivos, pero sin duda la Pagoda de Plata es el tesoro más preciado de Camboya. Se llama así porque el suelo está cubierto por más de 5.000 baldosas de plata, cada una de las cuales pesa un kilo. El ambiente se completa con un Buda de oro macizo y diamantes. Hace falta autorización especial para entrar a contemplar tanta belleza. Siem Reap es otro de los lugares más visitados del Reino de Camboya. No en vano allí se encuentra la antigua ciudad sagrada de Angkor. Se trata de un conjunto de unos 100 templos construidos entre los siglos 9 y 13 para glorificar una sucesión de reyes jemeres. Ya les advertimos de que se necesita un mínimo de 3 días completos para llevar a cabo un recorrido satisfactorio. Los amantes de las playas podrán relajarse en Sihanoukville, único puerto marítimo del país, la zona ideal para dirigirse y explorar la costa sur y los alrededores del Parque Nacional de Ream. En Battambang, la historia se mantiene viva con algunos de los edificios coloniales mejor conservados de Camboya. Y para que no se vuelvan con las manos vacías, les recomendamos que se acerquen a los diferentes mercados y tiendas de las calles principales, donde se pueden encontrar productos de plata, joyas, gemas y tejidos de seda. Los precios suelen ser baratos, pero aquí el regateo es esencial. En cuanto a la gastronomía, en Camboya, como en el resto del sudeste asiático, el arroz y en menor medida los tallarines suelen estar siempre presentes en la cocina, que también se sirve de la carne de pollo y de cerdo, así como de los vegetales y de los chiles, tan inevitables como tremendos, para confeccionar la mayoría de los menús, que por lo general comienzan siempre con sopas de verduras o pescado. Esta semana en El Brinco, Camboya.
Todos juntos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Y ya me toca despedir este programa, no sin antes comentar que me ha llamado mucho la atención el poco valor que, según Michel Jorge Millares, tiene para nosotros la marca Islas Afortunadas frente a lo exótico de marcas como Polinesia, Micronesia, Melanesia, etc. Ahí queda. Yo les recuerdo que nos están escuchando en la FM 103.0 de Las Palmas o, como hace muchos, a través de internet en radiocanarias.es. También nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias o en Twitter en @radio-canarias. Recuerden que este programa se repite, tiene su redifusión los martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y como siempre me despido diciéndoles bye bye y hagan turismo.
Para, 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 para.